Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también las notas culturales con Yolanda Esteban. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 26 de mayo de 2023. Cubanos ya están participando en la guerra de agresión rusa contra Ucrania. La Unión de Partidos Latinoamericanos anuncia nuevo madrinazgo para presa política cubana. Conocemos esa lista, la tenemos, responde un funcionario de la Unión Europea sobre presos políticos cubanos. Reportan represión a familiares y probable desaparición forzada de presos políticos plantados durante visita de Josep Borrell a Cuba. En Voces de Cuba, subterfugios del régimen castrista para camuflar la participación de cubanos en la agresión rusa a Ucrania. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Mirada al mundo. Sigue la represión de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Voz de América. Tres sacerdotes fueron detenidos en Nicaragua en una semana. Euronews. Nuevo canje de prisioneros entre Ucrania y Rusia. En tanto, en Bielorrusia comienzan a instalarse armas nucleares rusas. Crímenes de guerra de Rusia. Radio y TV Española. Rusia bombardea una clínica y un centro veterinario en la ciudad ucraniana de Dnipro, causando al menos 2 muertos y 15 heridos, entre ellos niños. Notas culturales. En literatura, sin ir más lejos, las memorias del escritor cubano Carlos Alberto Montaner. En el cine, Irati, una película hispano-francesa de fantasía y aventuras. Y en la música, la cantante cubana Aimé Nubiola ofreció un concierto en Denver, Colorado. Deportes. En el fútbol, el Manchester United será equipo de la Liga de Campeones en la siguiente temporada. En las Grandes Ligas, el cubano Jorge Soler conecta su jonrón 14, pero caen los Marlins ante los Rockies. Amigos, quédense con nosotros, que ya llega nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Estamos comenzando Recuento Informativo. En los precisos momentos en que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, está en La Habana para evaluar el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba, Vladimir Putin anuncia que cubanos residentes en Rusia, desde la época soviética, quedaron muchos cubanos ahí en Rusia, se han unido al ejército ruso para ir a pelear en Ucrania, un país europeo agredido por Rusia. Esta participación cubana en la agresión rusa a Ucrania se enlaza con el anuncio del pasado 18 de este mes, donde el ministro adjunto de Defensa de Bielorrusia, Valery Rebenka, firmó un acuerdo con Cuba para el entrenamiento en Bielorrusia de soldados cubanos. Es bien conocida la participación activa de Bielorrusia en la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Este evidente esquema de triangulación luce haberse gestado en La Habana el pasado mes de marzo, cuando el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, se reunió en La Habana con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel sin que se informara de los temas tratados. El hecho concreto es que cubanos ya están participando con las tropas rusas en la guerra de agresión a Ucrania, y la probable excusa cuando aparezcan cubanos muertos en Ucrania sería que no son soldados cubanos enviados a Bielorrusia, sino cubanos que residían en Rusia. El medio de prensa ruso Ryazan Vedomosti citó al mayor del ejército ruso, Dmitry Zaitsev, diciendo que los envíos de cubanos se realizan diariamente. Ya hemos enviado más de 450 personas. Por su profundo conocimiento sobre la injerencia militar cubana en otras guerras, la árabe-israelí en 1967, Angola en el 75 y Etiopía en 1977, la Asamblea de la Resistencia Cubana está convencida que el uso de cubanos en Rusia es solamente una treta para justificar la presencia de tropas cubanas en la guerra contra Ucrania. Y seguimos con noticias. La Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, anunció un nuevo madrinazgo para apoyar la liberación de otra presa política cubana. En esta ocasión, la líder política de El Salvador y miembro de la UPLA, Marta Evelyn Batres, será la madrina de la presa política cubana Lisandra Góngora Espinosa. Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años y madre de 5 hijos, presa injustamente por la dictadura comunista cubana. Es acusada por sabotaje y desorden público por manifestarse el 11 de julio del año 2021 junto a 136 mujeres más. Como directora de Mujeres UPLA, enarboló su lucha por la libertad, escribió Marta Evelyn Batres en sus redes sociales para anunciar su participación en la campaña. Julián Obligio, presidente de la UPLA, apoyó este madrinazgo. Hago cita textual. Desde UPLA mantenemos nuestro compromiso de luchar por la libertad. Juntos somos más fuertes. Otras madrinas incluyen a Andrea Ojeda, vicepresidenta de la UPLA y del Partido Renovación Nacional de Chile, que se encargará de dar a conocer el caso de la presa política cubana Ariana López Roque a nivel internacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya la campaña de madrinazgo de mujeres líderes latinoamericanas a las presas políticas cubanas y la labor de la UPLA para promover la democracia y los derechos humanos en la región. Bueno, y por otra parte, el eurodiputado alemán Udo Bullmann le preguntó a Jonathan Hadwell, jefe de la División para México, América Central y el Caribe de la Unión Europea, si el alto representante Josep Borrell le entregaría la lista de presos políticos al régimen de La Habana durante su viaje a Cuba. ¿El señor Josep Borrell tiene esa lista? ¿Va a entregar esa lista cuando se dirija a los funcionarios que le recibirán en esa visita, refiriéndose a los esbirros de la dictadura comunista? Cuestionó Bullmann. Por su parte, Hadwell respondió: conocemos esa lista, la tenemos. Hemos analizado casos específicos de presos políticos y si esto se va a plantear en el Consejo Conjunto durante la visita del Alto Comisionado, no es algo que pueda yo decir en este momento. El funcionario de la Unión Europea añadió que no se van a entregar listas de casos individuales, pero les puedo garantizar que seguimos de cerca estos casos a través de los canales más pertinentes. Este intercambio tuvo lugar el día 23 de mayo durante una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, 2 días antes de la llegada de Josep Borrell a La Habana, cosa que ocurrió el día 25 de mayo. Borrell realiza su primera visita oficial a la isla como alto representante de política exterior de la Unión Europea en un momento crítico de represión y violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura comunista en contra de los ciudadanos. Según el último informe hecho por la organización Prisoners Defenders, publicado este propio mes de mayo, en Cuba existen 1.048 prisioneros políticos. Solo en los últimos 12 meses, la organización ha confirmado y ha añadido a su listado 256 nuevos prisioneros políticos en Cuba. Además de que al menos 13 de ellos, creo que el número es 14 para ser bien específicos, se encuentran en huelga de hambre actualmente en diferentes prisiones del país para exigir el respeto a sus derechos y su liberación inmediata. Mis amigos, nos toca hacer inmediatamente la pausa, pero volvemos, hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte, vamos al fútbol. El Manchester United será equipo de la Liga de Campeones en la temporada 2023-24 gracias a una goleada 4-1 ante el Chelsea con goles de Casemiro, Martial, Bruno y Rashford. Los Diablos Rojos vuelven así a la Champions tras una temporada sin clasificar a la máxima competición de clubes europeos gracias a una gran campaña. Casemiro jugó maravillas, como lo ha venido haciendo a lo largo de la temporada, y abrió el marcador con un golazo de cabeza. El Chelsea, en tanto, sigue naufragando, ubicado en la mitad de la tabla. Desde que volvió el técnico Lampard al banquillo, el Chelsea ha cosechado 8 derrotas, un empate y una sola victoria. Pésimos números para el técnico inglés, de quien se augura le queda poco como entrenador del club. Y nos vamos al béisbol. Los Rockies dejaron al campo a los Marlins 7-6 la noche del jueves al anotar una carrera en el final del noveno. Los de Miami habían logrado empatar a 6 carreras al inicio de esa entrada al anotar 4 por jonrones de 2 carreras del cubano Jorge Soler y del emergente Gareth Cooper. Pero el relevista Huascar Brazoban regaló 3 boletos en el cierre del noveno y luego un roletazo de Ezequiel Tovar pasó a los jardines para decretar la tercera victoria de los Rockies en la serie de 4. Otra vez el bateo cubano de los Marlins fue destacado. Jorge Soler lo hizo de 5-3 con 2 anotadas y 2 impulsadas con su jonrón 14. Y Yuli Gurriel se fue de 4-2 con una anotada y una impulsada. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a los Yankees 3-1, Reyes a los Azulejos 6-3, Tigres a Medias Blancas 7-2 y Marineros a los Atléticos 3-2. En la Liga Nacional, Bravos derrotaron a Phillies 8-5, Cardenales a los Rojos 2-1, Padres a Nacionales 8-6, Gigantes a Cerveceros 5-0 y Mets vapulearon a los Cachorros 10-1. Amigos, hasta la jornada del jueves, los líderes en las distintas divisiones y ligas en las mayores son: en la Liga Americana, en el Este los Rays, en el Centro los Mellizos y en el Oeste los Rangers. En la Liga Nacional, en el Este los Bravos, en el Centro los Cerveceros y en el Oeste los Dodgers. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Luego de la información deportiva, volvemos a las noticias de Cuba. Un segundo segmento que va a ser corto, pero muy intenso, mis amigos, porque no podemos dejar de denunciar que familiares de presos políticos cubanos y activistas han reportado acciones de represión en la isla mientras se encuentra en La Habana el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Josep Borrell Fontelles. El activista Marcel Valdés afirmó que Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, se encuentra ahora mismo sitiada por la seguridad del Estado, como se le llama a este organismo de los esbirros de la dictadura comunista, cuando su esposo se encuentra en estos momentos plantado en huelga de hambre. Basta de represión, dice la nota. Valdés publicó fotos y un video captado por Álvarez donde la esposa del prisionero dice estar desde que me levanté temprano en la mañana sitiada por la seguridad del Estado. El agente está parado en aquella esquina y lo identifica. Una denuncia similar hizo en una transmisión por Facebook Saily Núñez, la esposa del preso político Michael Puig Bergoya. Ahora mismo tengo a la seguridad del Estado en la esquina de mi casa y que no me dejan salir. Y Michael está plantado en prisión, afirmó. Todavía ellos dicen que en Cuba no hay presos políticos, expresó Núñez en las afueras de su domicilio. Durante la transmisión se escuchan reiteradas llamadas telefónicas que, según Saily Núñez, las hacía un oficial de los esbirros, estos de la seguridad del Estado, encargado de reprimirla. Pero esto no sería todo, mis queridos amigos. Los presos políticos cubanos Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Palau Jacinto y Juan Enrique Pérez Sánchez fueron sacados de su celda en la madrugada del día jueves y se encuentran desaparecidos, denunció en una llamada telefónica a su compañero en el penal de Quibicán, el preso político Michael Puig Bergoya. Los tres cubanos se encuentran en huelga de hambre desde el 23 de mayo para exigir el respeto de sus derechos humanos y la liberación inmediata de todos los presos políticos de la isla. Pero estos jóvenes se encontrarían en situación de desaparición forzada. Tres presos políticos plantados. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Subterfugios del régimen castrista para camuflar la participación de cubanos en la agresión rusa a Ucrania. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
El anuncio de que tropas cubanas del Ministerio del Interior serían enviadas a Belarus para recibir entrenamiento, entre comillas, y ahora este otro anuncio de que cubanos en Rusia recibirían residencia al alistarse, unirse al ejército ruso, en mi opinión son subterfugios, son excusas para de alguna manera camuflar o enmascarar el hecho de que tropas cubanas del Ministerio del Interior están participando en la ocupación rusa de Ucrania, en la guerra contra el pueblo de Ucrania. Este es el resultado de esta alianza compenetrada entre el régimen que existe en Cuba y el régimen de la Federación Rusa, con el objetivo de apoyar a la dictadura en Cuba y la dictadura entonces ser sumisa, como siempre, a lo que Moscú dicta. La presencia de tropas rusas en Cuba, la creación de bases militares en Cuba, tiene como objetivo intimidar al pueblo de Cuba, tiene como objetivo fortalecer el régimen ante su único enemigo real, que es el pueblo. Y esta presencia de tropas cubanas del Minin en Ucrania es una forma de prepararlos para reprimir a su propio pueblo. Esta es una agresión contra la soberanía de Ucrania, es una violentación de los derechos naturales del pueblo de Ucrania y es muy triste que a nombre de Cuba este régimen esté participando en otro crimen más de lesa humanidad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Información internacional.
Una mirada al mundo.
Este jueves la Policía Nacional de Nicaragua informó en un comunicado que el sacerdote Jaime Montesinos fue arrestado por supuestamente cometer el delito de menoscabo a la soberanía del país. Montesinos tiene 61 años y es párroco de la iglesia Juan Pablo II. Mientras que los sacerdotes Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara son investigados por su vínculo con la fundación religiosa Cáritas, ilegalizada recientemente por el oficialismo. Organismos de derechos humanos denuncian que estas acciones del gobierno corresponden a la persecución contra la Iglesia Católica.
Hablamos de que existe desplazamiento forzado, exilio, despojo de nacionalidades, judicialización, privaciones de libertad a líderes religiosos y a representantes de la Iglesia Católica.
Aunque el presidente Daniel Ortega ha señalado a la Iglesia Católica de ser una dictadura, el cardenal Leopoldo Brenes insiste en que solo a través del diálogo se logrará resolver la situación de Nicaragua.
La Iglesia pues tiene siempre sus métodos, ¿ves? Y sobre todo pues siempre somos personas de esperanza, y creo que nunca podemos decir no vamos a dialogar, ¿ves?
Actualmente ya son 6 los sacerdotes detenidos en Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez. Donaldo Hernández, Voz de América.
Liberados 106 prisioneros de guerra ucranianos en otro importante intercambio con Rusia. Los soldados, entre ellos 8 oficiales, fueron capturados luchando en Bakhmut, una ciudad devastada que Rusia asegura haber tomado, pero donde las fuerzas de Kiev dicen estar todavía presentes. El jefe del grupo Wagner ha dicho que está entregando los cadáveres de ciudadanos estadounidenses y turcos muertos en Bakhmut. El líder de los mercenarios rusos ha publicado un vídeo en el que se le ve junto a 2 ataúdes, uno cubierto con una bandera estadounidense y otro con una bandera turca. En él afirma que un ciudadano estadounidense murió en acción y 2 ciudadanos turcos murieron bajo los escombros de un edificio derrumbado en Bakhmut. Y en la vecina Bielorrusia ha comenzado el traslado de armas nucleares tácticas rusas. Así lo ha anunciado el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, algo que Estados Unidos ha tachado de irresponsable. Lukashenko no ha precisado el número de cabezas nucleares que acogerá su país.
Y un misil ruso ha alcanzado un hospital en la ciudad de Dnipro, al este de Ucrania, y al menos un muerto y 15 heridos, entre ellos 2 niños de 3 y 6 años.
Nos encontramos en Dnipro, justo al lado del hospital que ha sido bombardeado esta mañana tras una noche intensa de ataques por parte de Rusia, hay que decirlo. La zona está totalmente destruida. Se sabe que hasta el momento hay una víctima mortal y 15 civiles heridos, entre ellos se cuentan 2 niños, pero los servicios de rescate, los bomberos, la policía se encuentran trabajando en la zona porque se piensa que puede haber más supervivientes y también más víctimas sobre los escombros. No se sabe exactamente lo que ha pasado, se dice que puede haber sido un ataque con C-300, misiles que son difíciles de detectar, que vuelan bajo y que además tienen error de precisión.
Una mirada al mundo.
Las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Carlos Alberto Montaner es un destacadísimo escritor y periodista cubano. Varias decenas de diarios de América Latina, España y Estados Unidos publicaron por más de 30 años su columna semanal. Montaner, quien reside en Madrid desde 1970, ha sido profesor universitario en instituciones de América Latina y Estados Unidos, calificado como uno de los columnistas más influyentes en lengua española. Recientemente, Montaner se despidió de sus lectores con una emotiva carta en la cual repasa su vida profesional. Hoy les traemos su libro de memorias, Sin ir más lejos, que comienza con estas palabras. Llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas. Desaparecer es una actividad ingrata que solo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido. De esta obra, la periodista ecuatoriana María Fernanda Egas dijo: sus memorias es la historia de la resistencia cubana y es el testimonio de aquella promesa que se hizo Carlos Alberto al salir de su amada Cuba, luchar por su libertad.
Mi nieta te guiará, Irati.
Del cine y sus estrellas, Irati es una película hispano-francesa de fantasía y aventuras que se estrenó en el Festival de Cine de Sitges en octubre de 2022, donde ganó el premio del público. La trama nos lleva al siglo VIII, con el cristianismo extendiéndose por Europa y las creencias paganas desapareciendo. Ante el ataque del ejército del emperador Carlomagno, el líder de un valle hace un pacto con una ancestral diosa: derrotar al enemigo a cambio de su vida. Años más tarde, su hijo emprenderá una riesgosa misión para la cual necesitará la ayuda de Irati, una enigmática pagana. Los dos jóvenes se adentrarán en un extraño e inhóspito bosque donde todo existe.
Olvida mi nombre y nunca vuelvas a pronunciarlo.
Como en un sueño, sin yo esperarlo.
De la música. La cantante cubana Aimée Nubiola, dos veces ganadora en los Grammy Latinos, ofreció un concierto en el Auditorium de la ciudad de Denver, Colorado. La artista cubana interpretó piezas memorables del repertorio latinoamericano como El día que me quieras, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, y 20 años de la cubana María Teresa Vera. Aimée y el músico Gonzalo Rubalcaba han sido nominados al premio que entrega la Asociación de Periodistas de Jazz en la categoría de Dúo del Año. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el amor es la puerta que nos conduce del egoísmo al servicio. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Soy yo, Aimée. Dale,
camina, que yo voy detrás.
Voy detrás, voy detrás, voy detrás, voy detrás.
Camina, que yo voy detrás.
Baby, detrás.
Camina, que yo voy detrás.
Qué rico. Vaya.
Camina, que yo voy detrás.
Eso. Happy, yo me siento cada día por tener en mi vida un hombre de verdad.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Desde muy pequeños hemos escuchado a la sabiduría popular afirmar que el que habla mucho, mucho yerra. Y basta echarle una ojeada al periódico Granma, voz oficial de los mandamases castristas, para convencerse de la gran verdad que la frase encierra. En estos días, por ejemplo, y para no variar, a los jerarcas, los pinchos y los aplaudidores, todo se les va en una reunión tras otra para, en fin de cuentas, repetir las mismas zarandajas y no solucionar problema alguno de los muchos que enfrenta el pueblo cubano. Por ejemplo, en la edición digital de ayer del periódico aparecen dos informaciones en particular que dejan al descubierto una de las grandes contradicciones del bla 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 castrista, protagonizada en este caso por el mismísimo presidente Miguel Díaz-Canel. En el sexto pleno del Comité Central del Partido, el impuesto mandatario destaca muy orondo la presencia del partido en todo lo que es la vida del país. Y es esto precisamente lo que destaca el titular: el partido en todos los ámbitos de la sociedad. Es como dice. En la misma primera página aparecen también otras palabras de Díaz-Canel, estas pronunciadas el martes en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Oye esto: cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, sin apartarnos del concepto de la revolución. Claro que a esta última propuesta la mata su evidente contradicción. ¿Cómo cambiar todo lo que hay que cambiar sin apartarse del concepto de la revolución, si la revolución lo que propone, proclama e impone es el inmovilismo? En otras palabras, la continuidad. Lo primero que habría que hacer para cambiar lo que hay que cambiar sería eliminar lo mismo de lo cual se vanagloria: la presencia del partido en todos los ámbitos de la sociedad. Y si de cambiar todo lo que hay que cambiar se trata, tendríamos que comenzar cambiando a los que mandan y al sistema que los apuntala. Como se ve claramente, pues, para hablar basura, en todo tiempo hay lugar.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la señal de la libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Mis amigos, antes de despedirnos, quiero comentarles que el día lunes se conmemora en los Estados Unidos el Memorial Day, por lo que no vamos a ofrecerles en nuestra programación el recuento informativo, pero en su lugar estaremos presentándoles un programa de don Luis Zúñiga titulado Hacia el Paro Nacional. Así es que ya lo saben, ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar el día martes. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.